Quería volver para ir cerrando el tema AMIA. Lo que se dio en los últimos días es una ida y vuelta interesante, digamos, para ver quizá la complejidad de Oscar Agudarabini de esta cuestión. Borger, que es el titular de la AMIA, bueno, hizo unas declaraciones en TN un poco complejas, porque el tipo dice, no le gustó, ¿no? O sea, pronunció en contra del acuerdo con Irán y habló que esto podría traer un tercer atentado, a lo cual le respondió de una forma muy, muy fuerte la presidenta vía Twitter, diciendo, bueno, el pueblo merece saber la información que tiene este titular de la AMIA. Y además también recordó las palabras que Zulema Yoma dijo cuando mataron a Junior. Digo mataron porque en realidad se sabe que no fue un accidente. Son estas cosas que como Río Tercero también hablábamos de esos enclaves mafiosos que no fueron investigados. ¿Qué hay de cierto en todo esto y qué podemos decir que se espera de aquí en adelante?
Mira, acá estamos en una mesa con un altísimo nivel top en fútbol. Vamos a plantearlo en términos futbolísticos. Cuando un tipo como Messi o como Maradona entra en una cancha a un partido definitorio de campeonato, vos tenés que esperar que como mínimo tiendan a quebrarlo. Busquen quebrarlo y busquen reventarlo. En este momento hay bromas en donde a la presidenta le dicen Messidona, porque con la jugada que está haciendo es mitad Messi y mitad Maradona. Entonces, la presidenta con muy buen tino sintió que la posibilidad del tercer atentado pudiera ser contra ella. Por eso se sintió tan tocada. Y sí, el riesgo de lo negativo es que la jugada es tan grande, está tocando a tanto poder de todo el mundo, que el riesgo es que paguemos los platos rojos. Este es el riesgo. Pero creo que como en un gran partido de fútbol hay que explicarle a la gente que está el riesgo y están los posibles beneficios. Creo que acá estamos ante una jugada política de enorme envergadura. Estamos ante una final de campeonato del mundo, en donde a la presidenta se empezó a hablar de que si esto sale bien se la va a promover para Premio Nobel de la Paz. Y yo creo que estamos ante un juego enorme de geopolítica donde Estados Unidos es el que primero está cambiando. Estados Unidos es el que está hablando fuertemente del diálogo con Irán. Un Estados Unidos que hasta hace poco decía bombardeamos, hoy habla del diálogo. Es Estados Unidos el que nos da un ok.
Y que entra en contradicción con la derecha israelí, Netanyahu, que dice hay que invadir Israel.
Entonces, creo que existe la posibilidad, yo no puedo hacer futurología, voy a presuponer y el tiempo me dirá si esta presuposición es incorrecta o no. Yo presupongo que esto puede reposicionar a la Argentina en el más alto nivel del mundo, puede reposicionar a Estados Unidos respecto a Irán, y es muy posible que las extremas derechas, muy Jurassic Park, israelíes, de Israel y de la Argentina, tengan que cambiar. El otro día vos me insististe en que viera este programa en Canal 7. Porque
678, cuando estuvo Preman, 29 de enero, generó un debate aparte después muy interesante respecto de el rol del periodismo, claro. Si 678 ya fue o sigue teniendo una vigencia.
Y del canal público.
Que Barone se enojó, digo, la verdad que hubo Preman.
Y Barone no se quiere quedar sin trabajo, y no está jubilado.
Pero ahí nosotros vimos, primero, que un tipo como Burstein, que viene más bien de la derecha israelí o de la centro-derecha, está absolutamente a favor del acuerdo. Y un tipo como Pressman, que es un intelectual judío prestigiosísimo, fue el que recordó todos los riesgos de la causa y demás. Esto creo que es muy importante. Y con todo respeto, hoy es mi cumpleaños, quiero un regalo de cumpleaños y quiero decir tres malas palabras. La nata, la nata, la nata.
Está bien.
Quiero que recordemos y ustedes van a entender por qué es necesario decir hoy esta mala palabra. Cuando el juez Galeano cita al abogado del comisario Rivelli y le dice, te voy a reventar porque acá tengo un video de este hijo de perra que te va a acusar, el doctor Cunio Ribarona, un piratón de aquellos, le dijo a la familia Rivelli, che, está esta prueba contra vos, pero esta prueba no es trucha, es el delito más grande del mundo, haberle pagado a un tipo para que mienta para que vos sigas preso. Alguien robó ese video del juzgado Ese video es la prueba de que Galeano estaba pagándole $500,000 a un delincuente para que mienta. Y ese video, la familia de Rivelli, a través de Cuño y Libarona, se lo ofreció a todos los periodistas de la Argentina. Todos arrugaron. Y La Rata fue el único que lo publicó. Entonces, es un enorme mérito de La Rata. Y el otro enorme mérito de La Rata es que la primera investigación hecha en la Argentina de un periodista, La Rata. El periodista La Rata, a los pocos días del atentado, fue e indagó a todos los testigos que estaban ahí, testigos que estaban tan cerca, que eran los testigos que tendrían que haber visto un coche bomba. Todos esos testigos dijeron, no hubo ningún coche bomba. Y este es otro mérito de La Rata, con todo respeto, hoy es mi cumpleaños, tengo derecho a decir más palabras.
Eso implica que hay también otros investigadores, como Petrosino, que explican que la bomba estuvo adentro.
Exactamente. Y el otro investigador judío más prestigioso todavía que La Rata es Gabriel Levinas. Gabriel Levinas hizo la misma investigación que La Nata, llegó a la misma conclusión de que no hubo coche bomba, pero Gabriel Levinas informó al Congreso de los Estados Unidos de esta investigación, es decir, que esta fue una investigación oficial. Y es importante, porque Gabriel Levinas está en un documental que hizo Telefe explicando todo esto. Documental que Telefe pasó y no se discutió. Entonces quiere decir que acá hay investigadores muy prestigiosos. La Rata, nos guste o no lo guste, La Rata hizo aquello. Que, sí. hoy esté haciendo desaguisados está bien,
sí.
Pero hizo un aporte enorme en aquel momento. Y otro
un aporte periodístico.
Sí, no, eso es indiscutible.
Una información que saca hoy Página 12, idas y vueltas en la DAIA sobre el memorándum, y habla de las declaraciones de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional y es actual asesor de la comunidad judía argentina. Lo que plantea Moreno Ocampo es la oportunidad de que de alguna forma la gente de Irán va a dar una versión de los hechos, y si la versión es estúpida o descabellada, confirman la investigación. Y si la versión es muy buena y de pronto nos puede dirigir hacia otra dirección, el juez la seguirá. Bueno, aquí plantea, a diferencia de Borger, bueno, hay unas contradicciones importantes que se dan en el marco de la comunidad judía.
Interesante lo que decía el compañero acá recién, en función de esto del atentado hacia adentro, ¿no? Y uno no puede dejar de relacionar...
Disculpa, de que la bomba estaba adentro de la AMIA.
Y uno no puede dejar, porque además es el atentado hacia adentro también, digo, ¿no? Uh-huh. Y en relación, digo, uno no puede dejar de pensar en los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Con las distintas hipótesis que hay...
La autoimplosión, se dice.
De las bombas de adentro también, ¿no? Uh-huh. Tal vez son modos operandi parecidos, similares, con otros intereses de por medio, dada la magnitud, pero no dejan de ser atentados también, y donde también se han demonizado a las comunidades árabes musulmanas, ¿no?
Es una cuestión muy compleja de la que estamos hablando, y como queremos tener buena información, no nos atrevemos a avanzar más sobre ciertas cuestiones que ya se han dicho. El tema de la bomba que provino de adentro, lo dicen muchos investigadores, bueno, entre ellos el ingeniero Petrosino, que tiene que ver con la disposición de los escombros, ¿no? Apenas estalla la bomba. Y lo del coche bomba que no existió, lo dicen muchos también investigadores, entre ellos Juan Salinas, que fue contratado por la misma comunidad judía, ¿no? Por la misma DAIA y AMIA, para que realice la investigación, que cuando él la termina, después, bueno, no les gusta a muchos y a cierta dirigencia, que fue la que muy fuertemente criticó Hugo Pressmann el otro día en 678. No hay que dejar de decir que en 678 lo produce, digamos, gente que tiene mucho que ver con el sionismo en la Argentina, como Birds, como es también verdad. El tiempo argentino lo tiene Spolsky. Digamos, estamos hablando de grupos empresarios que si bien están hoy apostando a el campo nacional, ¿no? Y al proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, tienen sus intereses muy marcados, y cuando se habla de política internacional en estos medios periodísticos te das cuenta de las grandes limitaciones, ¿no?
Me gustaría repasar muy rápidamente, si se puede, cómo fue el hallazgo del coche bomba. Rápidamente.
Dale.
Estaban las pericias que decían que la explosión fue adentro. Las pericias las hacen los ingenieros. Les voy a dar un ejemplo práctico de cómo razona un ingeniero. Si en este momento nosotros se produce una explosión y toda la pared que está a tus espaldas se cae sobre vos, tenemos que pensar que la explosión estaba de allá. Si la pared se cayera para allá, la explosión estaba de acá. Es decir, esto es muy del ABC. pero durante los primeros días había socorristas civiles, bomberos, policía y ejército, y no había ningún coche bomba por ninguna parte. Cuando vino el avión de Israel con el a las 48 horas, con el emisario que pactó con Menem de que habían sido los iraníes, un oficial del ejército israelí, él solo, sin ningún testigo y de manera ilegal, jurídicamente es ilegal, él encontró un pedazo de coche bomba. Ese coche bomba fue peritado por Renault, porque era una Traffic. Sí. Se le dijo a Renault, che, dame una pericia. Renault dijo, qué casualidad, la bomba en asta de este coche bomba no anduvo. Así que ya era un coche bomba con una bomba en asta que no andaba, primero. Segundo, dijo Renault, el metal de este pedacito de coche bomba no ha sido sometido a ninguna explosión importante. Tercero, Renault dice, che, vos me estás trayendo pedazos de carrocería, pero corresponden a modelos diferentes. Cuarto, puedo seguir mucho tiempo. Uh-huh. Es decir, que el hallazgo del coche bomba se hizo desde el extranjero, en condiciones tan espantosamente irregulares que son fenomenales. Y otra característica.
Y lo paradójico que hablen de soberanía, ¿no? Que se rompía con la soberanía nacional cuando se acordaba con Irán.
Recordemos que de entrada, y esto en esto Menem fue totalmente sincero, él dijo en aquel momento, este es un tema complejo, y él dijo que investiguen los Estados Unidos e Israel. Es decir, que vos tengas un bombazo en tu casa y que vos digas que investiguen los otros, esto no se llama cesión de soberanía, esto es entrega absoluta.
Eran las relaciones carnales, sí, de los años 90. Óscar Abudarabini está con nosotros, vamos a la tanda y ya seguimos con más Punto de Partida.